Caminos,
cuatro senderos,
cuatro luces,
cuatro fuerzas,
cuatro experiencias,
cuatro elementos,
cuatro talentos,
cuatro mujeres,
cuatro diosas, cuatro décadas,
cuatro décadas,
cuatro décadas,
cuatro décadas.
Al final,
somos todo eso y más
con una sola intención:
llegar a ti. Cuatro décadas. Yo soy Karina de León. Estoy aquí para ayudarte a explorar tu ser, desde quién eres, quién quieres ser o en quién quieres convertirte.
Yo soy Karen Esparza, creativa, soñadora, amorosa.
Hola, soy Ruth Mier, una mujer apasionada de la vida, y estoy aquí para acompañarte a descubrir lo bello que es la vida, compartiéndote mi experiencia y mis aventuras, y todo lo que me llevó a entender la belleza de la vida, y sobre todo, que siempre hay algo por lo que vale la pena vivir.
Yo soy Natalia Carrillo, y de mujer a mujer te digo que siempre hay una mejor forma de vivir, una puerta y una posibilidad. Te invito a abrir nuevos caminos y trascender.
Cuatro décadas.
¡Al aire!
¡Al aire!
Ya estamos aquí.
Oye, Karen. ¿Qué va a decir?
Aquí estamos.
Karen, ya llegamos. ¿De qué vamos a hablar?
¿Cuál es el tema? Ah, es hora más.
Les he dicho como 5 veces.
Estamos muy preparadas para este tema el día de hoy, porque es un tema que, aparte, yo creo que todos y todas conocemos, hemos vivido, sí, hemos experimentado.
Sí.
De una, de otra manera. Es más, esta vez solamente vamos a hablar desde la experiencia. Y no desde...
¿De dónde más podemos hablar?
¿De dónde más?
¿Cómo? Ay, perdón.
Hoy se te perdona todo.
Perdón, todavía mis compañeras dicen que sigo en el Mercurio retrógrado.
Todavía el Mercurio retrógrado se está manifestando.
Es mí, perdón, la verdad, sí. No es fácil, chicas, pero...
No es fácil ser tú.
No es fácil a veces ser yo, de verdad, pero aquí estamos con toda la intención de este tema que se llama Maestros Eternos.
Wow, Maestros Eternos.
Salud por eso.
Qué fuerte.
Salud.
Oye, dice, te están viendo 4 personas. Karen.
No, yo no. Yo no.
Hay alguien más.
Karen, Ruth
y Natalia.
Y Mike.
No. Dani.
Conéctense.
Dani sí nos sigue. Aquí, sentado, pero nos sigue.
Ya a veces nos
pega.
A veces nos ignora, se sale y aquí nos
le hacemos preguntas y se hace el oxígeno. Dice
cuando ejemplo, no lo peleamos. Ya avisó. A mí me pelean y yo las ignoro.
Él sí sabe cómo tratar a una
cero
mujer.
Contacto visual.
Es que dice que no le invitamos una copita, por eso se llevó la tuya.
Pues eso venganza. Se venganza.
Es la venganza de Dani, no es la venganza de María.
Oye, no, pero de verdad el tema es súper interesante porque...
No, pues mira, sí. Si hay 2 hombres conectados.
Ah,
amiga.
Muy bien, mira. Uno de ellos es mi querido Alberto.
Y mi querido Gustavo.
Ah, qué queridos.
Qué queridos.
Súper queridos, la verdad. Entonces, pues ahí está, saludos.
Hasta hay que hacer Ciudad un programa de mis queridos.
No acabamos, muchachos. No, los tuyos, los míos y los
míos. A ver.
Ay, qué calor.
Un programa que se llame Querido Diario. No.
Mejor mis queridos.
Dice Karen, los míos, los tuyos y los nuestros.
Claro.
Bueno. O sea, maestros eternos.
Maestros eternos.
Dijo Karen tema. Que ella no quiere hablar mucho porque ella está en ambas posiciones, pero Karen, quiero decirte que no eres la única, que todas y todos estamos en las 2 posiciones porque somos maestros.
No entendió.
Ok. No voy a hablar contigo.
Olvídalo.
Ya me entendió.
Volvemos a empezar el programa.
Pero, hola, bienvenida. Sí sé lo que quiso decir. Estamos en las 2 posiciones: de ser maestros
y
eternos
alumnos.
Y ser alumnos eternos y así aprender es. De ambos dos.
Así es. Sí, que siempre estamos en esa constante. Pero sí, Karen, discúlpame, Mercurio retrógrado sigue haciendo sus efectos en mí, no lo he podido.
Anda en Mercurio también.
No le puedo evitar desde el otro día, la verdad. Ay, es que no han sido mis mejores días, pero bueno, aquí estamos.
Ella se va a quitar hoy los zapatos.
A ver, pues, Ruti.
Nati.
Maestros eternos.
Y maestros eternos. Eternamente aprendiendo. ¿Quién dijo una vez que soy un eterno estudiante? Karen.
Eterno aprendiz. No, aprendiz.
Hace
aprendiz.
Rato se echó.
Yo soy eterno aprendiz.
También.
¿Cuál? ¿Cuál de todas?
La de empresaria.
Bueno,
del
es que,
bienestar.
Es que, no, así no fue.
A ver, aquí
hoy tuve una conferencia de prensa.
Antes de hablar del tema, a ver, te escuchamos, Cari.
Voy a echar un golazo y aparte comercial, hoy tuve una conferencia de prensa donde me dijeron, ¿y tú quién eres? Y yo, ¿ahora con qué vengo? ¿Con qué playera traigo? Y les dije, soy empresaria del desarrollo humano. Y volteé con Karen con ojos de, sí soy. En todas las áreas que me desarrollo, pues es el desarrollo humano, ¿no? Pero en ese momento me salió desde el alma, desde lo más dentro de mí. Y pues yo creo que parte de los maestros eternos, pues es que nosotros también somos nuestros automaestros. O sea, nos enseñamos y nos mostramos y nos damos cuenta, incluso yo me doy cuenta, muchas, créanme, más de lo que quisiera, cuando termino de hablar, que digo, ¿qué dije? ¿Y yo por qué dije eso? ¿O para qué dije eso? Pero después entiendo que tenía mucho sentido mis palabras, ¿no? Y eso creo que es fundamental para ser maestros, es mostrarnos. ¿No? Y también para ser alumnos es escuchar, aprender, ser aprendices. Y si me preguntaran a mí cuál es el mejor maestro, es el que forma maestros, ¿no?
Bueno, muy bien. Nos notó mucho tu opinión.
No estoy de acuerdo.
Nos notó mucho tu opinión.
¿Todavía no me tocaba opinar?
No importa. O sea,
por lo que dices,
digo, respeto. O sea, porque dices que el mejor maestro es el que forma maestros.
Sí.
Pero vuelvo a lo mismo. O sea, siento que al final del día, pues.
Todos somos maestros,
formadores,
exactamente. O sea, por eso dije, ¿cómo te opino en esa parte? Si es como decir, a ver, okay, si yo soy una maestra y estoy formando maestros, o sea, sí.
Sí, todos pero, estamos formando
pero
maestros.
Pero también es como esa parte de decir, bueno, te puedes quedar también ahí, ¿no? En el no aprendo.
O sea, aún así te están formando para maestro. Ya si no quieres aprender o no quieres transmitir.
Oye,
ese maestro es el que no quiere aprender.
Déjenles digo algo. Yo sé que ahorita estamos hablando como el tipo de maestros de la vida y cosas así.
Claro.
Pero sí, antes de continuar con el tema, me gustaría mucho hablar de un maestro de aula, de clase. O sea, esos maestros, y darles mi reconocimiento total y pleno a esos maestros. Yo digo con vocación. Porque la verdad es que no todos los maestros que están enfrente de una aula tienen vocación.
No.
La mayoría, no sé, o muchos, yo los siento más como maestros de que, bueno, pues aquí vengo a trabajo y pues ya, necesito trabajar, ¿no? Pero un maestro con vocación realmente, desde mi punto de vista, es alguien que va y engrandece a sus alumnos. Y se engrandece el mismo. Es una persona, un maestro, un docente, que se para frente a grupo con la intención, con el objetivo de formar mejores seres humanos.
Y de compartir el conocimiento.
El conocimiento que él tiene. Y de compartirlo de la manera, vamos a decir, como, pues desde su vocación, desde el alma, ¿no? Desde lo que le gusta, desde su pasión, desde saber que está dejando algo en alguien. Entonces, a todos esos maestros, de verdad, mis felicitaciones por el día de... ¿Ayer? Sí, ayer.
Ayer.
Que fue el día del maestro. De verdad, invitarlos. Yo siento y siempre he pensado que una persona que está frente a un aula, en un pizarrón, mostrando conocimientos, tiene una gran, gran, gran responsabilidad ante la humanidad completa, o sea, porque de ahí han salido, o sea, de un aula han salido científicos, han salido personas que han transformado el mundo, y yo siento que mucho de ellos se los deben a un maestro, un docente que ha tenido vocación y del cual han aprendido de él a seguir teniendo pasión a lo que les gusta. Entonces, pues a esos maestros, a esos docentes, el día de hoy yo los quiero felicitar de verdad y exhortarlos y seguirlos invitando a que den lo mejor de ellos. O sea, yo sé que a lo mejor a veces, como les digo, es como que, ay, necesito un trabajo, aquí me dan de maestro, yo voy y doy clase. Pero pues que independientemente de que ese sea tu objetivo, solamente el tema pues del trabajo, pues que tengas toda la intención de la responsabilidad que tienes en ti, ¿no? De que es de forma... Yo siento que, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de cuando estaban estudiando.
Uh-huh.
O sea, ¿qué tanto un maestro te podía motivar a una materia?
Desmotivar,
o sea, o que le encontraras el la pasión a lo que te gusta. O sea, yo, que digas, no sé, por ejemplo, la mayoría de las personas no nos gustan las matemáticas, ¿no? A la mayoría.
Uh-huh.
Y entonces te pone un maestro que, pues menos te van a gustar, ¿no? Pero también te han tocado a lo mejor maestros que tienen otras formas de enseñar. Y dicen, oye, pues como que sí me están gustando las matemáticas. Y entonces, ¿quién dice que ese maestro no te motive a ser un gran matemático, ¿no? Un gran científico o una gran artista o una... O sea, es como esa parte de que ellos sepan que pueden mover y cambiar a seres humanos para que encuentren hasta su felicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuántas personas, por ejemplo yo soy licenciada en informática, o sea, ¿eso qué? Pero pregúntame si alguna vez en mi vida he ejercido, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera yo encontrado algún maestro que motivara a conocerme más, a saber qué es lo que me gusta? No, y simple y sencillamente con la forma en la que da su clase, o sea, no es que me enseñe desarrollo humano, ¿no? Pero con esas formas que tienen los maestros que tienen vocación, pues yo creo que muchos encontraríamos también nuestra propia vocación.
O sea, ¿qué quieres decir? ¿Que si hubieras estudiado eso, no, pero ejercido, o que mejor hubieras estudiado otra cosa?
No, hubiera estudiado otra cosa, porque ni siquiera era algo que
entonces
yo sabía.
Hubiera sido un maestro antes de elegir una carrera.
Porque hablando de los maestros de las aulas.
Sí, pues, sería como secundaria, prepa.
Hasta tipo. Los maestros de primaria. O sea, bueno, nosotros.
Fíjate que la vez pasada, iniciaste el tema comentando que era más que nada experiencias de vida.
Sí.
Y fíjate que rápido se me vino a la mente, porque hablando de la vocación, de verdad, una vocación, los maestros de antes realmente, ¿cómo se preparaban? De los 15 años ya empezaban a dar clases, y en el camino iban buscando que cómo prepararse, y realmente, bueno, pues ahorita se están todavía jubilando algunos de aquel entonces, y con aquel amor que dieron su clase. Específicamente mi maestra de primaria, que todavía vive, yo a ella, no sé si se los comenté alguna vez, pues no estudió la normal, no estudió la carrera, ella se hizo maestra.
Empíricamente.
Ajá, pero lo que mencionas ahorita, que padre cuando se hacen profesionistas o van por lo que quieren cuando un maestro te impulsa.
¿Sí?
Y efectivamente, ella me dio en primero y segundo, y yo me acuerdo mucho que yo no sabía que existía el bullying, y yo padecía bullying, y después dije, eso era bullying, ¿verdad? Pero ella era muy bonita porque ella decía, vente Ruth, ¿en dónde quieres participar? Y en todos los eventos me ponía a mí a participar, y me preguntaba, ¿qué te gusta hacer? Y pues a mí me gustaba bailar, y me ponía en los eventos a bailar y todo eso. Y me acuerdo mucho que yo le decía que yo no era muy inteligente, ¿verdad? Es que, ¿qué voy a hacer de mi vida? Porque, pues, ya ves que luego de repente los cinco aparecen en las boletas. Y entonces ella me decía, haz lo que te gusta, solamente haz lo que te gusta. Y entonces retomo lo que mencionas, Nat, de solamente haz lo que te gusta. Cuando me la encuentro, después de no sé cuántos años, que fue hace 8 años, la vuelvo a ver. Y entonces yo le digo, ¿se acuerda de mi maestra? Dice, claro que sí, eres Ruth Mier. Y ¡ay! Lloré. Dice, ¿hiciste lo que te gusta?
¡Ay, qué bonita!
En serio, de verdad, yo ese día sí lloré, me dio mucho gusto verla. Hagan de cuenta que por ella realmente nunca pasó el tiempo, su mismo peinado así con sus permanentes de antes, chinos, chinitititos. Sí, que se hacían chinos, su cabello a la misma altura, su misma sonrisa, hasta... Yo creo que igual su vestimenta me dio mucho gusto, pero sobre todo cuando me dice, ¿hiciste lo que te gusta? Y realmente dije, ¿cómo se puede acordar ella por tantísimo alumno que pasó por su vida, no? Pero yo creo que el eterno maestro es el que aprende de sí mismo con las experiencias de vida.
Yo les platico lo que me pasó el sábado, que hasta me brillaron los ojitos.
A ver, platícame.
Llevaba una clase con ese grupo, metodología de la investigación. Nada más di los 10 pasos para hacer una investigación. Se los expliqué de manera de chisme. Planteamiento del problema. Infidelidad. Tema, infidelidad. Planteamiento del problema. ¿Me es infiel o no me es infiel? Objetivo, investigarlo. Conclusiones. Sí, no, o sea, fue mi manera de explicárselos de, en manera de chismecito. Y la clase del sábado llega un alumno y dice, ya no supe qué íbamos a hacer, pero ya traigo mi trabajo de investigación terminado, porque le entendí con esos 10 pasos.
Claro.
Y me brillaron los ojitos y después le dije, bueno, ¿y qué vas a hacer todo el trimestre si ya hiciste el trabajo?
Sí, ya acabas.
Te va a ayudar a dar la clase.
Justamente de ser maestros eternos y aprendices eternos es eso, que también como alumnos retas a los maestros.
Claro.
A ver qué más.
Sí. Que tienes para... Pero también un maestro que de verdad se pone la camiseta, porque, o sea, no vamos a quebrar ninguna escuela, pero, o sea, sí es como esa parte donde hay maestros que de verdad no les interesa el dejar huella en alumnos, ¿no? Y hay muchos que, como tú, como muchos maestros, yo, por ejemplo, tengo una tía que es maestra de primaria de toda la vida, o sea, tiene 50 años siendo, no sé cuántos, un chorro de años siendo maestra, y es de esas maestras de antes, ¿no? O sea, pero también esa parte que se ha tenido que ajustar a estas nuevas formas de dar clase, porque pues se han cambiado muchísimo.
Mucho.
Pero son esas maestras que están ahí de vocación, que saben que es su vida, o sea, que es realmente lo que les gusta. Y que siempre quieren dejar algo bueno y positivo en las personas con las que están ellas dando sus clases. Entonces, como que, por ejemplo, lo vemos ahorita que comentas en ti, no dices, no, o sea, me encantó que me dijeran eso, me hizo sentir bien.
Sí.
Pero pues hay personas
que no. Y es que aparte yo les compartía que yo todos los maestros que tuve de metodología de la investigación era algo aburrido, algo que no entendía, algo que no sé qué. Hasta que me lo planteé justo con el chismecito, ¿no? Entonces yo les decía, tienen que escoger un tema que no vayan a dejar. Y creo que ese es uno de los principales errores. Cuando en la escuela te dejan algún trabajo de investigación, te imponen que vas a investigar.
Claro.
Y les digo, tiene que ser algo de su trabajo, algo de esto, algo de aquello. Y justo él lo hizo de su trabajo. Y a mí me va a servir porque yo tengo que entregar reportes. Y, o sea, ya lo hice.
De lo que te gusta y de lo que te apasiona.
Vale, para las personas que están en el público escuchándonos, a lo mejor que nos puedan platicar alguna experiencia o ese maestro de la escuela que marcó tu vida y que por él hubo un cambio, ¿no? A mí una maestra que no nos fuimos a pistear.
¿Qué?
Una maestra que no nos fuimos a pistear en la universidad.
Ándale.
Ay, no manches. Bueno, esa es otra historia. Eso no tiene
yo creo que tal vez los maestros que más me marcaron a mí fueron los de la universidad. Aunque sí tengo a mi maestra de primaria.
Salud,
salud. De
kinder, salud,
pues. Yo me corté el cabello para parecerme a ella por lo mucho que la admiraba. Y a una maestra de primaria, la maestra Ofelia, también. Súper dedicada. Y... creo que en la universidad sí puedo mencionar a más maestros, de los que me acuerdo.
Claro.
¿Tú, Cari?
Híjole, yo sobre les
todo
digo...
ustedes.
Ah, salud por eso.
Salud por eso.
Te llevas el 10 de este cuatrimestre.
Más.
Pues yo les digo a mis alumnos, tengo la fortuna de ya cerca de 12 años de dar clases... itinerante en algunas universidades, en línea, en presencial, en Zacatecas, Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, y yo les digo siempre que soy la maestra loca, o sea, yo siempre les digo que soy una maestra loca y que soy una maestra diferente y la verdad, bueno, aquí en algunos programas se han manifestado ellos. Terminamos siendo cómplices, ¿no? Cómplices de evolución, cómplices de crecimiento. Y claro que tuve mi inspiración en mis maestros, ¿no? O sea, para yo poder ser esta maestra que hoy me permito ser, tomé un poquito de muchos de lo que jamás iba a ser. jamás, así que hijo, yo si un día soy maestra, esto no lo voy a hacer, ¿no? Uh-huh. Y tomé un poquito también de otros infinitos, que así les llamo yo, a las personas que me muestran quién soy. Ah, esto yo me encantaría, ¿no? Y que obviamente desde mi estilo, desde mi forma, desde mis capacidades, desde mis herramientas. Y si algo a mí me molesta, y lo voy a decir como es, y las universidades que me contratan lo saben, son los exámenes. O sea, yo creo que el examen de la vida, tú te pones tu calificación. O sea, no puede venir nadie afuera y decirte, tú llevas un 10, tú un 8, tú un 9, tú eres un burro, tú eres un 7, tú... Yo, esa es mi forma de... Yo manejo los números desde otra forma y también me gusta como darles esa libertad de, tú te vas a poner tu calificación. Desde cómo actúas, cómo te comportas, y deja tú la que te vas a terminar en el parcial o en el cuatrimestre. En la vida, o sea, esto que estamos aprendiendo aquí, si no lo aplicas allá afuera, porque hay muchas veces que he escuchado a muchos alumnos que dicen, es que la carga curricular es obsoleta, no sirve, ta, ta, ta. Pero, y ahorita que escuchaba justamente a Karen, yo creo que parte del ser maestro es que hay que ser creativos para interesar a los chicos en los temas y cómo se pueden aplicar en el día a día. O sea, definitivamente ahorita que dijiste eso de me es infiel, no me es infiel el planteamiento del problema, ¿cuántas otras preguntas de la existencia no se pueden aplicar para solucionar desde estos 10 mágicos pasos? Entonces, a mí me gusta ser así como rebelde con ellos y yo les digo siempre, yo también soy su alumna. O sea, yo vengo a aprender de ustedes. Y la verdad es que sí, y ahorita que decías de tu maestra Ruth, yo creo que algo le mostraste de ella, algo le dijiste, sí, que se espejeó, algo le marcó, ajá, algo le movió, que entonces te deja esa huella también los alumnos en ti. O sea, yo definitivamente ya perdí la cuenta de cuántos alumnos he tenido, pero de todos me acuerdo de algo, no, a lo mejor no del nombre y apellido como en el momento que le estoy dando la clase, pero sí cuando los volteo a ver. Y que también me ha llevado grandes sorpresas de que digo, me dicen, maestra, yo, ¿quién es? ¿No? Así como de, ¿se acuerda de mí? Que no sé qué. Y que, ¡claro! Y yo así de, ¡ah! Y dije, a ver, perdóname, pero recuérdame de esto. Y que me dicen, ah, yo soy el que ta, 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 ta. Y así que, transformación. O sea, unos, de verdad, toda su imagen, y no hablo del tema de la ropa ni del estilo, ¿no? Hablo de su postura, de su arreglo, de su tono de piel, de su todo, una transformación tremenda. Y yo creo que sí, esos maestros, en mi caso, desde mi historia, por ejemplo, Lina Duarte, que todavía vive, ojalá y algún día escuches esto, maestra, me acuerdo que ella era humana antes de ser maestra. Y entonces ella llegaba al salón y primero nos preguntaba a todos, ¿cómo estás? Teníamos 45 minutos de clase y eran 5 minutos para mí, o sea, o menos. Y yo creo que esa fue una de las cosas que yo les digo a las universidades ahora. Si les das clases de calidad, puedes darles hasta 3 horas. O sea, puedes profundizar en un tema. Y te conoces más, te empatizas, generas un lazo. Me acuerdo de Lina Duarte, que ella, me acuerdo que nos dejó una tarea en la universidad. Ella nos daba administración hotelera, de organizar un evento, no, de organizar un viaje. ¿Y qué creen? Pues organicé un viaje a la playa y nos llevamos 3 camiones. Yo estaba en segundo semestre de la carrera. Hicimos negocio y demás, y ahí fue cuando dije, esto es para mí. O sea, de aquí soy. De aquí soy. Me gusta invitar gente, me gusta las ventas, me gusta el dinero, me gustan los viajes, me gusta conocer gente nueva. De aquí soy. Y entonces, afortunada yo que tuve esta maestra que me mostró, y que la verdad me temblaban las piernitas y me robaron dinero en el viaje. Y fue todo un proceso, fue todo un... Yo creo que por eso me aventan así con el dinero ahora, así como de a ver. De por sí todavía a veces se me queda el dinero así como que medio entre dos líneas de dónde quedó, pero aparece. Yo creo que ese es el tema de cuando retamos a nuestros alumnos o cuando nuestros maestros nos retan a darnos cuenta de nuestros dones y nuestros talentos.
Pues lo que comentábamos ahorita, ¿no, Cari? O sea, que al final del día, o sea, puede haber maestros que tengan, pues, esas habilidades y humanidad para poderte mostrarte más quién eres, ¿no?
Claro.
Y que te puedas conocer más. Fíjense, que algo que a mí a veces digo, ay, es que, o sea, es como a veces, como tú lo dices, con la calificación, te hacen un examen,
10, 5, 8, o sea, te califican.
Sí.
Más sin embargo, pues, los seres humanos somos diferentes, ¿no? A lo mejor yo no soy muy buena para matemáticas, pero a lo mejor soy muy buena para literatura. Por claro. ejemplo.
Entonces, fíjate, Nat, bueno, así rápido, perdón por interrumpirte, me acordé de que hace poco escuchaba un podcast que decía que cuando los hijos son buenos o malos en una cosa, siempre nos enfocamos en lo malo.
Claro.
Tienes que ser el mejor en matemáticas, si les pones maestros de matemáticas y todo.
Extracurriculares,
dice,
sí.
Extracurriculares, dice, no, está mal. Ponle maestros extracurriculares bueno. de ese don, de ese talento que tienen.
Claro.
Que se llevan bien.
Exacto. Claro. Y cómo una calificación también puede de alguna manera
hacerte dudar. Te puede hacer dudar.
Ajá, y determinar a lo mejor de lo que eres o no eres capaz. Si eres bueno o no eres bueno en algo. O simplemente que puedes decir, bueno, es que esta calificación, por eso te digo, por ejemplo, yo soy mala en matemáticas, me saco puros seises y paso de panzazo. Pero, no sé, soy buenísima para literatura y entonces yo me enfoco, porque también nosotros como seres humanos nos enfocamos más en lo malo, en que soy malo. Luego llego a casa y todo en casa me dicen, no, eres bien burro, mira, bla, bla. Entonces imagínate cuánto no puede afectar o no que tengamos que, o que en el tema de ser maestro, tengan que calificar, porque eso es lo que hacen, por
el conocimiento
o la habilidad o si eres listo, ¿no? De una persona por un examen.
Y que una cosa es saber y otra cosa es comprender.
Sí, no,
o sea, pero cuando ya lo llevas a la aplicación.
Claro, pero aquí aparte, para mí lo interesante y rescatable de esto es que al final de cuentas, o sea, que como maestro nos podemos dar cuenta, pues que todos los alumnos son diferentes y que a lo mejor este alumno no es bueno en mi materia de matemáticas, pero tiene otras habilidades y no por eso se merece un 5, ¿no? O sea, en la materia, sino simplemente pues no es lo suyo y entonces buscarle o como tú lo dices, ¿no? Que se enfoquen en lo que es bueno, o sea, en lo que le gusta y por naturalidad le sirve, le funciona y lo hace bien y como bien te lo dijo tu maestra, ¿en qué eres buena?
Sí.
Y fíjate, ella sin la preparación.
Y viene un meme, no sé si lo han visto, donde está muchos animalitos, que está un elefante, está un pececito en una pecera, está están varios animalitos. Y el maestro, o sea, queriéndoles decir, por ejemplo, a todos, a ver, es un ejemplo, ¿no? Todos van a nadar. No, espérate, o sea, es que un animal que no nade, o sea, este no sabe nadar, pero el pez es bueno nadando, porque esa es su naturaleza. Entonces, es como encontrarte esa parte donde te das naturalmente a tus habilidades y dones y talentos y sabiduría y todo eso para que puedas avanzar, pero nos encasillan en algo que tienes que ser excelente en matemáticas, excelente en química, excelente en literatura, excelente en ciencias sociales.
En todo.
En todo, cuando no, o sea, hay algo solamente en ti y que, bueno, algo o muchas cosas buenas en ti, pero sí es como que a ver en qué te estás enfocando, ¿no? Y saber y entender, pues, que todos somos totalmente diferentes. Mira, nos están empezando a responder.
Sí.
Pero igual, a ver, síganos platicando ustedes, amigos, amigas que nos escuchan, ¿cuáles han sido los maestros que han marcado tu vida?
Fíjate que es muy padre cómo ahorita la psicología positiva, precisamente, se enfoca en lo que sí tienes, en tus habilidades, y creo que ya se está implementando mucho a ese nivel de docencia desde primaria, porque sí es cierto, ¿no? O sea, todos tienen, no, pues es que es bien burro, tiene 6 en matemáticas, pero soy bueno en otra cosa, entonces ayúdalo a explotar lo que sí sabe hacer, y entonces te aseguro que hasta se hace hábil incluso en las matemáticas, porque porque liberas esa parte de miedo, ¿no? Pero fíjate que hablando de lo que son los maestros eternos,
tenemos varios.
Yo lo concibo. ¿Quieres que lea los mensajes antes?
Yo creo que sí, porque están extensos.
Está extenso, dice Castañeda Susi. Gracias por conectarte, nuestra fiel seguidora.
Saludos.
Saludos, Susi. Los maestros eternos nos dejan huella. Y yo tuve varios, y tuve una compañera educadora, directora de un jardín de niños, siempre con un trato excelente y una labor docente de vocación. Y dije, cuando yo sea grande, quiero ser como ella. Logré ser directora y puse en práctica lo que aprendí con ella y me siento satisfecha con lo que dejé en mis alumnos y compañeras de trabajo. Ya de 2 años de jubilada y recibo palabras de agradecimiento por lo que aprendieron de mí y soy feliz.
Claro.
¿Y saben qué? Algo que me pasó cuando trabajaba de directora en Tierra y Libertad, un niño de 5 años va y me dice que cuando él sea grande será director como yo. Oh, me tomó de sorpresa que un niño de 5 años me dijera eso. Claro. Pues es definitivamente felicidades, Susi. Es justamente el ejemplo. Sí, sí, me dio así como, qué padre, qué bonito que un niño se acerque y te diga eso, porque es lo que está viendo.
Y yo esos realmente son los que se acercan y le dicen, porque seguramente hay muchos que lo piensan, lo sienten.
Y el temor guardan, de guardárselo, ¿no?
Pero que los inspira y que son parte de su aprendizaje.
Hay un cuento, una anécdota de un maestro que les dejó a los alumnos redactaran lo que iban a hacer de grandes. Mm-mm. Y entonces un chico redactó que iba a tener una caballeriza bien grande, los mejores caballos, entrenadores para competir y bla, bla, bla. Entonces cuando llega y entrega el ensayo, le dice el maestro, se lo tachó, no está mal. Dijo, ¿por qué me lo tacha? Porque tiene que ser sobre algo real, un sueño real, esto nunca lo vas a lograr.
Ah,
ajá. Y entonces te doy, no sé, le dio creo que 3 semanas para que lo corrigiera y lo volviera a armar. Y entonces va con su papá y le dice, ¿qué hago? ¿Ese es tu sueño? Sí. Ve por tu sueño, así déjalo. Y entonces regresa y se lo entrega exactamente igual. Te dije que lo corrigieras, tienes una mala nota. Porque no lo corregiste nada, dices que ese es mi sueño. Es una mala nota porque tiene que ser un sueño real. Pasan los años, el señor ya grande todavía de docente llevó a su grupo en esa actualidad a visitar un establo de caballos importantes que competían. Y entonces se topa con el dueño. Y él le dice, acerca con él, ya cuando terminan el recorrido, le dice, discúlpame porque yo trunqué tu sueño. Era su alumno, logró tenerla, dice, yo quise truncar, dice, pero ahora veo que tu sueño realmente era tu sueño y fuiste por él, en contra. Vale. Pero fíjate cómo a veces incluso esas piedras de tropiezo sirven, ¿no? Para decir, no, es que sí voy por eso. ¿Hay a quién?
Claro.
Dicen, pues ya me dijeron que no sirvo y no sirvo. Pero entonces el maestro eterno es justamente el que toda la vida está regalando, está sirviendo, está dando su conocimiento. Y no tiene que ser dentro de un aula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para mí mi mamá es una maestra. Ustedes claro. Son unas maestras. Y ese, yo a mí me gustó el concepto de maestros eternos porque toda la vida tenemos algo que regalar. Sí, cuando venimos a este mundo a servir es justamente... Pues lo que yo aprendo, ¿cuántas veces no se te acerca contigo tu hija o contigo, Cari, tu hija, o tú te acercas con tu mamá y dices, mamá, ¿qué hago en este caso, no?
Uh-huh.
Pues, ¿qué te enseñó la vida a ti, que fue tu maestra, como para tú transmitir también tu aprendizaje? Y entonces a lo mejor se le quedó una palabra o aprendió o supo qué hacer, ¿no? Y entonces ese es el objetivo de estar aquí en la vida, que estoy aprendiendo y qué estoy transmitiendo. Yo creo que todos los días transmitimos algo, ¿no?
Claro.
Eternamente.
Y sin darnos cuenta.
Y sin darnos cuenta que de repente, es que ¿sabes qué? Lo que me dijiste el otro día me cambió la vida ahí. ¿Y qué te dije?
Ajá. Que de todas las cosas que digo.
Ajá.
Oye, es muy padre, por ejemplo, bueno, me vino y me recordó ahorita lo que dices. A mí me da mucha felicidad y siento que he cumplido mi objetivo cuando hay personas que me dicen, ¿sabes qué, Nat? El día que te escuché, o el día que fue un taller, o el día que fue retiro, o tu retiro, o sea, bueno, por eso me dice, tu retiro me cambió la vida, aprendí tanto, ahora soy otra, cosas así, que dices, no, o sea, estoy haciendo algo estoy haciendo bien.
Oye, y luego cuando dices, chin, qué responsabilidad, ¿no?
Ah, no, también, por supuesto, y fíjate que implica, por supuesto, una gran responsabilidad, y volvemos a lo mismo, o sea, cuando tienes vocación, cuando es algo que te apasiona, te gusta, pues asumes esa responsabilidad y te preparas, te formas, sigues, te das, o sea, bueno, nosotros yo creo que no voy a mentir y voy a hablar por todas, cuando hablamos de, por ejemplo, el retiro.
¡Uy, ya estamos próximos!
El retiro de hombres sanando a 15 días.
Menos.
Ya, menos.
20. Ah, no es cierto. Como 10.
Tres. Al final del día, pues cuando estamos ahí, nos damos completas al retiro.
Claro.
Y asumimos la responsabilidad de lo que está sucediendo ahí, de cómo se está viviendo. esos retiros. Entonces, pues sí, o sea, es son maestro, para mí un maestro real, un maestro eterno, es esa persona que se da, que tiene vocación, que tiene amor por lo que hace, que se prepara, que está comprometido primero con él mismo.
Ese es
después,
el tema.
Y después con los demás, ¿no? Porque, fíjate, imagínate una persona que no tiene un compromiso propio. Pues entonces, si no tienes compromiso propio, no tienes compromiso al crecer, al aprender, al ser mejor, al bla, bla, bla.
Claro.
Y entonces quedas, pues lo mismo que tienes, cero compromiso. Entonces, pues yo estaba hablando de los docentes, que sí, pues que en realidad a veces su compromiso es más que nada con el tema económico, que también pues es válido, pero al final del día pues no hay esa parte de darte al 100 cuando estás frente a un aula, ¿no? Entonces, pues sí, es como esa invitación, y quiero leer aquí un mensaje.
Sí, de Alberto Olivares.
Alberto dice: hola, considero que maestros hay muchos en todas las vertientes. Creo que el aprendizaje y su aplicación en nuestra realidad los vuelve eternos en nuestras vidas, a partir de cuánto elegimos cambiar nuestras vidas después de su enseñanza. Y la vida es la maestra eterna que nos da experiencias buenas y otras nada buenas. Pero lo importante es qué tanto evolucionamos de esa persona, situación o experiencia. Pues dice Alberto que no nada buenas, pero ay, ¿sabes qué, Alberto? Yo siento que al final del día se convierten en buenas. Si lo tomas precisamente como aprendizaje, ¿no? Como experiencia, como evolución en tu vida.
Claro.
Se pueden convertir, o puedes quedarte toda la vida pensando, oh, esto no, esto que me pasó no está bueno, no lo viví bien, o fue algo muy malo en mi vida, o puedes decir, bueno, esto que me pasó ya aprendí.
Sí.
Ya sé por dónde, gracias, 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 gracias.
Totalmente.
¿Qué más, chicas?
Pues yo creo que parte de honrar a nuestros maestros, pues ahorita yo, por ejemplo, mencioné a una que, de hecho, me acuerdo que las dos son Linas, las dos más fuertes de mi parte profesional, que es Lina Duarte y Lina Rocío Martínez, ¿no? Pero definitivamente, antes de que ellas llegaran, hubo una serie de maestros del dolor, de la confusión, de lo que sea, y que incluso hoy yo me atrevo a decir, porque también es algo que yo les comparto a mis alumnos, que ellos me dicen o me reconocen la forma en la que yo soy, y que también les digo, también agradece y reconoce a los que no te gustan, a los que no te hacen sentir cómodo, a los que te de pronto puedes hacerte sentir humillado, a los que te hacen dudar de ti, o sea, también agradecerles a ellos, porque definitivamente es parte de la vida. O sea, yo no conozco un solo ser humano que no tenga un trauma, sí, que no tenga una herida, que no tenga un algo por ahí que puede sanar, que no haya sucedido alguna tragedia, algún duelo, lo que sea, y que yo cada vez más me doy cuenta de que es justo y perfecto. O sea, todo, 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 todo lo que vivimos es justo y perfecto, y que todos nuestros maestros, ahora sí que haciendo un recuento brutal y amorosamente honesto, es todos los maestros te enseñan algo. O sea, todos, 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 todos. Que unos no lo hagan desde el amor y desde la empatía y desde la calidad y desde todo esto, sí. Pero si abrimos nuestras antenitas y nos entregamos a nuestro ser y a nuestro sentir, también esos que lleguen desde el dolor o desde la situación de frustración, lo que sea, podemos aprender también muchísimo de ellos. Entonces, yo quisiera de verdad que todos los que nos escuchan se dieran ese momento de hacer como un catarsis, una sensibilización, decir de verdad, a ver, de haciendo un recuento desde que se acuerden, desde lo más atrás, desde el kinder, primaria, secundaria, así como de... Y les aseguro que va a haber muchos de, ¿quién me dio clases en tercero? ¿Sí? No, que hasta son olvidados, que dices, híjole, no, pues yo creo que ni para bien ni para mal, o sea, se me olvidó quién era esa persona, y que también es parte de exacto, de tu formación.
Y por ejemplo de eso, Cari, que acabas de hablar, que es muy cierto, ¿no? De repente sí ahí pasan desapercibidos, pero que incluso cuando tú recuerdas, dices, ¿qué pasó, verdad? Y entonces a mí se me viene una pregunta, ¿qué cuando después de eso te conviertes en el propio maestro de tu vida?
Claro.
Pues yo creo que eso será ¿no? como lo ideal, ¿no?
Yo creo que eso no.
Pero influyen nuestros maestros decir, en eso.
Esa es la graduación, pero no es cierto.
No.
La graduación para mí va a ser el día que llegue a mi penthouse en el cielo. ¡Ah! con la cascada dorada. Y me digan, ¿te divertiste?
Ajá.
Entonces, yo creo que nos podemos divertir justamente ahorita. De nuestra historia. Claro. O sea, más allá de cualquier situación, cualquier suceso, y lo digo porque la verdad acabo de pasar un duelo, digamos, apego duelo chistosón. Síganme en mi podcast, en La Ecuación, para que vea la incógnita y sepa de qué estoy hablando. De decir, definitivamente, de verdad, de verdad, de verdad, yo permito esto, yo elijo esto. Claro. O sea, yo me puse en esa situación, yo me quedé callada, yo reí, yo lloré, yo amé, yo odié, yo lo que sea,
yo fui por ello o no fui.
Sí, sí, yo crucé el charco, no lo crucé, o sea, definitivamente es yo. Entonces, cuando yo hablo desde el yo, soy mi maestra y soy mi alumna. Y entonces yo por eso, incluso en el podcast de La Ecuación, hablo de hecho por y para eternos aprendices y exploradores universales.
Fíjate que eso somos. Acabo de decir, Cari, híjole, a mí me encanta porque realmente así es. O sea, sí. Yo hay una frase que puse un día en mi Facebook, uh-huh. Y decía, mira a tu alrededor, ¿eso qué ves?
Lo que sea. Eres tú.
O sea, no, espérate, o sea, lo que sea que veas, te gusta, no te gusta, te incomoda un poco, te incomoda mucho, te súper encanta, te frustra o no, ¿qué crees? Tú lo hiciste. Claro.
Y eres tú.
Ajá, o sea, tú lo hiciste como el creador de tu propia realidad, el creador del universo, y puedes decirme, oye, no, Nat, o sea, yo no lo hice porque, mira, es que las circunstancias en el momento, o sea, casi fui obligada.
Decisiones.
Ajá, a hacer esto y a tomar esta decisión, ok, pero la tomaste.
Claro.
Así es.
O sea, tú tomaste la decisión de ir o no ir a atravesar el charco.
Sí.
Nosotros tomamos la decisión de estar aquí.
De hablar o no hablar.
Ajá, o sea, todo eso.
Venir o no venir.
Y entonces,
por anexarse ejemplo, o no.
Decir saludo, no, anexarse o no.
Por ejemplo, que dice Alberto, ¿no? De las situaciones no tan malas, pues también a lo mejor te puede decir Alberto que eso también lo hiciste tú.
¿Sí? ¿Elegiste?
Ajá, entonces desde esa concepción del yo, o sea, yo lo hice, yo me hago cargo, perdón, desde yo lo hice, entonces yo me hago cargo y yo me hago responsable. En la mañana una amiga que aprecio mucho, Celia, me mandó un mensaje muy bonito. Me mandó una canción y me mandó un mensaje y me dijo, es que tú eres mucha luz para mí. Y entonces yo le respondo, le dije, pues es que eso que ves en mí está en ti. Y me dice, no, nada, yo no. Le dije, claro, o sea, no lo has querido ver, ¿no? O sea, el eterno maestro es el que se refleja en los demás, el que tiene la capacidad.
El espejo.
De ver en otros lo que él es. O sea, ¿cómo aprendo de mí? ¿Cómo conozco más de mí? ¿Cómo puedo ser mi propia maestra, mi propio maestro? Pues observando también a los demás. Y cuando observas a los demás, entonces, híjole, te das tantas respuestas. O sea, hasta decir, ay, ¿por qué me cayó tan gordo esta parte, no? Y si realmente lo haces consciente, decir, ya sé, es que a mí me duele esto. Es que yo soy así, es que... Y entonces dejamos de ver al otro como el de la culpa y aprendes. Entonces, realmente sí es esta parte de... me gustó como lo dice Cari, o sea, que eres tú realmente tu maestro,
de tu alumno, lo que creas.
Siempre y cuando, ay, no sé, fíjate que yo tengo ahí un tema medio atorado y se los dije en la mañana, ¿no?
¡Sácalo! Es el momento, va a quedar grabado.
¡Ah, que quede testigo!
Porque hay personas también que este tema que yo estoy diciendo ahorita puede decir, o sea, tú lo que piensas está muy loco, o sea, no... O sea, lo que tú piensas no es cierto.
Ese es primer filtro, ¿no es
sí,
ahí?
Sí.
Y yo digo, está no bien. Es ahí. O sea, respeto. ¿Por qué? Porque le digo, bueno, ¿qué es que tú creciste? Fíjate, tú creciste de esta manera, así aprendiste. Dije, pero no quiere decir que porque así creciste y así aprendiste, te dejas que quedar atorado ahí. O sea, puedes cambiar.
Si ya viste, no te gusta.
O también puedes decidir quedarte ahí, pero ya conocí otras cosas, ¿verdad? Pero bueno.
Claro. Y ya digo, me regreso.
Entonces, por eso voy ahorita en el tema del maestro. O sea, puedes abrir tu mente y aprender y darte cuenta que lo que conoces no es lo único que existe, que en realidad existen infinitas cosas, infinitas posibilidades, o pues te quedas ahí en tu burbujita. Uf. A gusto.
Existes donde quieras existir. Espérate.
Si les gusta,
ya quisieras chido. Burbuja en la cueva, caray. O sea, ni sol les da. O
no,
sea,
nada.
Ni vitamina D.
Te pierden la burbuja, nada, llegan la burbuja, los rayitos.
Mínimo ves para afuera y ves qué onda, qué, cómo se la está pasando.
Bueno,
ahí,
si es transparente.
La gente. Claro, si es transparente. Pero yo creo que la cueva es hasta incluso. Y me encantó, fíjense lo que les voy a platicar. ¡Ah! ¡Oh, qué fuerte! ¡Ah! hablábamos en una situación, incluso creo que estuvimos, si no es que todas aquí, en la sobremesa, después, antes del programa, sobre el ronquido. Ajá. ¿No? O sea, que en la biodescodificación es así como que de, aléjate. Sí. ¿No? O sea, aquí, o sea, si vas a una cueva y escuchas un, dices, un lobo, un león, un oso, un algo, no me acerco. Y que entonces, definitivamente muchas veces, ahorita me acordé de esta parte que te dije, de una cueva, ¿no? O sea, de que te metes a la cueva, no te conoces, no te ves, pero aparte haces todos los ruidos para que nadie se acerque. O sea, para que nadie te saque de esa cueva. Entonces es así como que te estás perdiendo, deja ya tú de lo de afuera, de ti.
Ya sé.
O sea, de ti, de afuera, Oye, de ti, prende la luz en la cueva y vas a hacer una pintura rupestre muy cuenta, bonita, claro. A lo mejor.
A mí me dice Eduardo, disfruto oírte roncar. Y yo me arrullo.
Ese es amor. O sea,
disfruta.
Bueno. ¡Salud! ¡Por eso!
¡Ay, cabrón! ¡Es para mi querido Eduardo!
¡Ay, qué bonito!
Oye, pero fíjate que yo me quedé pensando, por ejemplo, en esa persona que me decía esta parte de, o sea, yo no creo en la energía, yo no creo en esas cosas, bla, bla, estás bien chiloca y bla, bla. Dije, okay.
¿Y sí?
No, sí estoy, me encanta. Y así algo dice que la neta sí estoy.
¿Y qué
me
tiene?
Encanta estar loca, no sabes. Prefiero estar loca que cuerda. Pero yo me quedé pensando y dije, qué triste que por no permitirte abrirte a solamente conocer, experimentar cosas, no puedes vivir, por ejemplo, una experiencia de. Bueno, yo sí lo pensé. Dije, de una buena intimidad, ¿no? O sea, de una forma diferente de amar. Una forma diferente de sentir, una forma diferente de expresarte, de poder conectar con los otros seres humanos, o sea, si no te permites, pues no, te quedas ahí con que nada, esto es así, y es verde, y a la fregada, o sea, y sí, pero o sea, si te quedas ahí no puedes ver todos los matices de todos los colores, y no está chido, bueno, para mí no, ¿verdad? Para él está bien, y también está bien, ¿no? O sea, su show, pero sí, sí me quedé pensando, dije, ups, o sea, nunca te vas a poder dar chance de conocer todo lo demás que existe, ¿no? Y aún así, pues bueno. Pero bueno, claro. Eso es parte del aprender, de ser maestro, de ser alumno, porque yo dije, me estás enseñando un buen, ¿no? O sea, y...
Maestro finalmente todo. Te enseña,
oye,
¿no?
Oye, ¿qué hace él? Que por cierto, hace él tienes falta de la semana pasada.
David, sí, ¿qué pasó? Sí, ¿dónde andas? Se está preparando para el retiro.
Ah, se le permite.
Se le permite. Okay. Pues, oye, saqué la maestra regañona que no soy.
Bueno, ¿David? Pero ahorita fue solo porque faltó, ¿no?
Aquí está un mensaje de él, ya casi casi para ir, ¿no? 7, dice, esos maestros son los que más enseñan, no, perdón, son los que más enseñanza dejan, pero definitivamente duele tener personas que hacen daño en tu vida, sin llorar y hasta que regresamos a la fuente principal de la luz y energía. Saludos, prima, eres una maestra para mí.
Ah, eso es a él, mi primito.
No era el otro, sí claro.
No.
Y Alberto,
chulada.
Muchas gracias. Sí, Alberto, siento que siempre tengo la razón.
Yo le quiero contestar a mi primo porque también quiero que esto quede grabado. Él tiene un episodio conmigo en el podcast de La Ecuación. Y los quiero invitar a todos porque es una maestría lo que comparte. Para quien ya lo escuchó, creo que Karen, ya tú escuchaste ese episodio donde platica
sí,
sus...
Fan.
Aparte de mi manager, es mi fan.
Sí. Demasiados títulos.
En donde él comparte el episodio de lo que nos restan, ¿cierto? Él nos comparte ahí un episodio que, bueno, lo abrió por primera vez en público de cuando sus mayores maestros fueron en un secuestro. ¿no? Que vivió él. Entonces, pues los invito para que lo busquen, es La Ecuación por Karina de León en Spotify, y ahí viene en el episodio 2. ¿Fue el episodio 2 o el 3?
Yo escuché el primero.
Creo que es el 2, porque fue mi primer invitado. Ah. Bueno, ahí échese un clavado desde el 1 hasta el 2. El 1, 2 o 3, por ahí está, en donde, hablando de los maestros, ¿no? También son las experiencias que nosotros elegimos vivir como una maestría. Claro. Y que incluso yo les quiero recomendar un gran maestro, que es un libro, La Maestría del Amor. Híjole, cuando yo estaba en una crisis tremenda, cuando estaba de me divorcio, no me divorcio.
Los que suman.
Los que suman. Ay, gracias, gracias. Perfecto, ya ven, les digo. Los que suman, el episodio 2. Leí ese libro, fíjense, ¿cuál era mi expectativa de La Maestría del Amor? Voy aquí a descubrir cómo voy a detener y cómo voy a transformar a Jorge.
¿Cómo
¿no?
va a cambiar?
A mi ex, sí. ¿Cómo lo voy a hacer para que sea el que yo
a
quiero?
Mi modo, como
no,
yo quiero.
Hombre, agarré todo lo que se me había caído de amor propio.
Sí.
Todo lo que se me había resbalado de dignidad. Y un puñado de humildad, por si acaso. Y me lo amarré bien aquí en la cinturita y entre el pecho y dije, me tengo.
Me tengo.
Entonces, definitivamente, yo creo que la maestría del amor, ahorita que hablamos de que nosotros somos nuestros mayores maestros, es tenerte a ti mismo.
Claro.
O sea, es, yo me tengo y por eso me comparto contigo, porque quiero. No, me comparto contigo porque no me tengo. Para y entonces, ¿cómo estoy yo sin ti? ¿No? Entonces, definitivamente, el saber desapegarnos de cualquier cosa, persona, objeto, etcétera, es también parte de los maestros de vida.
Bueno, y ahí justo está les puedo. El tema del apego que estoy platicando con alguien, pero ese es otro tema.
Ese es otro programa.
Pero, justo, ya para irnos, ya, justo mi conclusión, él les da justo va, de lo va, que va. Acabamos de escuchar de La Maestría del Amor. Unas letritas muy simples que me encantó el día de hoy que las escribí. La maestría de la vida se alcanza cuando aprendes a amarte, justo lo que mencionabas, Cari, a aceptarte, a claro. ser fiel a ti misma y a vivir en plenitud cada momento. No te rindas, sigue adelante en tu camino de autodescubrimiento y recuerda que cada paso es una oportunidad para crecer y mejorar.
Claro.
Sigue adelante, tu mejor versión ya está. ¿No?
Hecho está.
Y ese es cuando somos maestros de nosotros mismos.
Mi conclusión es que aprendan, que escuchen y que en definitiva todos somos maestros todos los días.
Todos los días.
Todos los días. Y todos los días también somos alumnos.
¿Tu conclusión, mi bella Cari?
Yo solo quiero agradecer a todos los maestros de vida que he tenido, a los que tengo y tendré, porque han forjado esta creencia sólida y firme de que todo es justo y perfecto, que todo se da por nuestro mayor y más alto bien, y que en medida de que tengamos actitud, será de la mejor y más elevada manera. Así es que, pues a darle.
A darle.
Bueno, pues mi conclusión es que nos vemos el próximo mes. No, pues de verdad, la invitación, como siempre, a que explores en ti, a que seas tu propio maestro, que te cuestiones.
Todo.
Que te cuestiones todo, que veas en todos quién eres, que te permitas también, de alguna manera, hoy hace rato lo hablábamos, estar en tu Mercurio retrógrado de vez en cuando, porque también eso es muy válido, pero al final del día, que sepas que tú eres un maestro y que tú eres un alumno también.
Justo y perfecto.
Que, y que aprendas y que, pues, simple y sencillamente, cuando haya algo que te incomoda, pregúntate primero.
Sí.
¿Por qué me incomoda este show? ¿Qué hay de esto que me incomoda? Y pues ahí estará la respuesta. Y pues nos vemos el siguiente martes. Felicidades nuevamente a todos los maestros.
A todos los maestros.
Hasta luego.
Besos.